Bienvenidos, hermanos, a la Escuela de Doctrina Cristiana de Telegram, hoy día 8 de enero del año 2019. Bueno, voy a comenzar a compartir con vosotros un nuevo ciclo de estudio bíblico muy, muy importante. Lo que voy a compartir es el último libro que he escrito, un libro tremendamente importante. Es uno de los 10 libros, diría yo, de los 3 libros más importantes de todos los que he escrito en todos estos años. El libro se titula ¿Quiénes son los santos mencionados en el Apocalipsis? Lo he escrito en el 5 de enero de este año 2019 y lo he ampliado con un nuevo material, ya ampliado y terminado el día 8, hoy mismo. Lo he ampliado y lo he terminado. Antes de comenzar el ciclo, os voy a leer el índice de este libro, que os recomiendo, el que no lo tenga, que se lo descargue gratuitamente desde mi sitio web. Lo tenéis en formato de libro PDF y también lo tenéis en formato de audio MP3 para que lo podáis escuchar. Os voy a leer el índice de este libro que os voy a compartir y esto es todo lo que voy a, en este círculo, lo que voy a compartir con vosotros. Primero os voy a leer el prólogo de este libro. Seguidamente el capítulo 1. Bien, disculpad que me han llamado por teléfono. Bien, os voy a leer en primer lugar el índice de este libro que he escrito. Y como decía, el primer capítulo se titula Los santos del Apocalipsis. Y en este primer capítulo he escrito 6 subcapítulos que se titulan de la siguiente manera. El 1, Apocalipsis 5:8. El 2, Apocalipsis 11, 17 al 18. El 3, Apocalipsis 13, 7 al 10. El 4, Apocalipsis 14, 10 al 12. El 5, Apocalipsis 17, 5 al 6. Y el 6, Apocalipsis 19, 7 y 8. El segundo capítulo se titula La primera resurrección. El tercer capítulo, Las vestiduras blancas de los santos. El capítulo 4 se titula Apocalipsis 3, 10. El capítulo 5 se titula Los que venían de la gran tribulación. El capítulo 6 se titula La reunión de los escogidos será el arrebatamiento de la iglesia. Capítulo 7 se titula La venida de Cristo como ladrón en la noche. Capítulo 8, falsos ministros de Cristo que llevarán a la condenación a millones de falsos cristianos. Capítulo 9, el hombre de pecado. Capítulo 10, el cuento de la mansión y el asesino extraterrestre. Capítulo 11, la gran mentira de los 7 años de tribulación. El capítulo 12 se titula El verdadero origen del pretribulacionismo. Y el capítulo 13 y el último se titula Así morirán los santos de la Iglesia de Cristo durante la gran tribulación. Bueno, este ciclo de estudio bíblico, porque es un libro bastante extenso, tiene, os lo voy a decir ahora, 64 páginas. Por lo tanto, este nuevo ciclo de estudio bíblico va a durar varias semanas. Bien, pues vamos a comenzar y os voy a leer en primer lugar el prólogo de este libro. Este nuevo libro es muy importante, ya que vais a conocer quiénes son los santos mencionados en el libro del Apocalipsis. Y no solo eso, sino que vais a conocer una de las mayores mentiras diabólicas enseñada por miles de falsos pastores y falsos evangelistas, los cuales enseñan que esos santos de la tribulación mencionados en el Apocalipsis no son la iglesia de Cristo, sino otro tipo diferente de santos, dicen ellos. Bien, pues vamos a comenzar este ciclo de estudio bíblico. Y también quiero decir otra cosita. Aquí la inmensa mayoría de los que estamos en la escuela bíblica, de los hermanos, ya conocemos esta verdadera doctrina, sabemos cuándo va a ocurrir el rapto de la iglesia, que va a ser después de la tribulación. Este ciclo de estudio bíblico va a servir para dos cosas muy importantes. Primero, para que vosotros, todos los hermanos que estén aquí en la escuela, sepáis cómo responder a todos los argumentos diabólicos, perversos y falsos que todos estos falsos cristianos pretribulacionistas os den. Cuando habléis con uno de ellos, de estos evangélicos que creen en el rapto pretribulacional, con este librito, con este material, podréis responderle y refutarle completamente a todas las mentiras que enseñan. Y también este libro está dedicado, evidentemente, a todos estos herejes pretribulacionistas, a todos estos falsos pastores, y falsos evangelistas pretribulacionistas que enseñan esa doctrina de demonios. Bien, pues el capítulo 1 comenzamos con el título de los santos del Apocalipsis. La expresión los santos aparece 14 veces en el libro del Apocalipsis. Y en todos esos pasajes siempre se refiere a los santos de la Iglesia de Cristo, ya que son exactamente el mismo tipo de santos mencionados en el resto de libros del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en pasajes como Hechos 9:13, en el 26:10, Romanos 1:7, 12:13, 1 Corintios 1:2, 2 Corintios 1:1, entre muchísimos textos más. Ahí se habla claramente, pues, de los santos, se habla de los santos para referirse a los santos de la Iglesia. Observar que estos santos mencionados en esos pasajes son los mismos santos mencionados en el libro del Apocalipsis. Los mismos. ¿Y por qué sabemos que son los mismos? Porque el Nuevo Testamento jamás habla de dos tipos diferentes de santos viviendo en la tierra, sino solo de un solo tipo de santos, que son los santos de la Iglesia de Cristo. En este primer capítulo vamos a leer y a comentar algunos de esos pasajes del Apocalipsis donde se mencionan a los santos, para demostrar que esos santos de la tribulación mencionados en el libro del Apocalipsis son los mismos santos de la Iglesia mencionados en los otros libros del Nuevo Testamento. Pero antes de comenzar, he de responder y refutar un falso y diabólico argumento que muchos falsos pastores y falsos maestros pretribulacionistas siempre dan. Mirad, ellos dicen lo siguiente. Dicen, los santos mencionados en el libro del Apocalipsis no son los santos de la Iglesia de Cristo, porque en el Antiguo Testamento también se mencionan a los santos, y esos santos no eran miembros de la Iglesia de Cristo. Ese argumento que ellos dan es de una falsedad absoluta y se refuta de la forma más sencilla. Efectivamente, los santos mencionados en el Antiguo Testamento no eran los santos de la Iglesia de Cristo. ¿Y por qué? Porque la Iglesia de Cristo todavía no había comenzado a existir en la tierra. Sin embargo, los santos del Apocalipsis sí que son la Iglesia de Cristo. ¿Y por qué sabemos que son la Iglesia de Cristo? Porque estos santos del Apocalipsis son los del Nuevo Testamento, los santos del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. Todos los santos que aparecen en la tierra en los libros del Nuevo Testamento siempre se refiere a la Iglesia de Cristo, siempre. ¿Y el libro del Apocalipsis forma parte de qué? ¿Del Antiguo o del Nuevo Testamento? Del Nuevo Testamento, ¿verdad? Por consiguiente, esos santos del Apocalipsis solo pueden ser los santos de la Iglesia de Cristo. Dicho esto, pasemos a leer y a comentar algunos pasajes del Apocalipsis donde se mencionan a estos santos de la Iglesia de Cristo que pasarán por la futura gran tribulación o persecución mencionada en Apocalipsis 7, versos 9 al 14. El primer texto que vamos a comentar es primera de Apocalipsis, capítulo 5, verso 8, que dice lo siguiente. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Este es el primer pasaje del Apocalipsis donde se menciona a los santos. Observad que esas copas con incienso que tienen los 24 ancianos representan a las oraciones ¿de quién? De los santos. Es decir, esos santos están aquí, están en la tierra, y cuando ellos oran a Dios, cuando los verdaderos cristianos, los santos, oran a Dios, el grato olor a incienso representa esas oraciones de los santos que están aquí en la tierra. Fijaos que el pasaje del Apocalipsis no dice por ninguna parte que esos santos estén en el cielo. Los que están en el cielo son únicamente esos 24 ancianos, los cuales no son la iglesia de Cristo. Los 24 ancianos no forman parte de la iglesia de Cristo, sino que son 24 seres celestiales que hacen que esas oraciones de los santos que viven en la tierra puedan ascender y llegar al trono de Dios en el cielo. Pero los santos están en la tierra, aquí en la tierra, orando a Dios. Ellos claman a Dios. ¿Quiénes, por tanto, son esos santos que oran a Dios y le claman? Pues obviamente son los mismos santos mencionados en el resto de libros del Nuevo Testamento, es decir, son los santos de la Iglesia de Cristo. Pues bien, los falsos pastores y falsos maestros pretribulacionistas enseñan la mentira diabólica de que esos santos mencionados en el Apocalipsis no pueden ser la iglesia de Cristo, dicen ellos. ¿Y por qué? Pues porque la iglesia habrá sido, dicen ellos, arrebatada al cielo antes de la gran tribulación. Sin embargo, eso no lo dice el Apocalipsis por ninguna parte. Jamás dice el Apocalipsis que esos santos sean arrebatados al cielo antes de la gran tribulación. Mira, generalmente el argumento falso que dan estos engañadores y falsos pastores es el siguiente. Ellos dicen, la palabra iglesia no aparece, la palabra iglesia solo aparece en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, donde se mencionan los mensajes de Cristo a las siete iglesias. Sin embargo, a partir del capítulo 4, la palabra iglesia ya no aparece en el Apocalipsis, indicando así que la iglesia de Cristo habrá sido arrebatada al cielo antes de la gran tribulación. Ese argumento diabólico y falso se refuta de la forma más sencilla. Resulta, fijaos, que en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8, se habla de las bodas del Cordero. Y se menciona a la esposa de Cristo. ¿Y cuál es la esposa de Cristo? Es su iglesia, ¿verdad? Sin embargo, fijaos que la palabra iglesia no se encuentra en ese texto de Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Pero sabemos que se refiere a los santos de la iglesia. Lo mismo sucede con pasajes como, por ejemplo, Apocalipsis 13, versos 7 al 10, donde se menciona a esos mismos santos de la tribulación y no aparece la palabra iglesia. Sin embargo, se está refiriendo a los santos de la iglesia de Cristo, ya que estos santos de Apocalipsis 13, versos 7 al 10, son exactamente los mismos santos de Apocalipsis 19, versos 7 y 8, y que forman la esposa de Cristo, la iglesia. El apóstol Pablo, cuando escribió su epístola a los cristianos de Roma, fijaos que se refirió, habló de la iglesia de Jerusalén. Y nunca, fijaos, nunca Pablo la llamó la iglesia de Jerusalén, sino que lo llamó los santos. Sin embargo, esos santos formaban la iglesia de Jerusalén. Esos santos de la congregación de Jerusalén, pues formaban la iglesia de Jerusalén, como leemos en Romanos 15, versos 25 y 26. Lo mismo sucede en el Apocalipsis. Fijaos, a la iglesia de Cristo se la llama los santos. Y esos santos aparecen en la tierra sufriendo tribulación. Y otra prueba irrefutable, más de que eso, de que los santos de la tribulación mencionados en el Apocalipsis, capítulo 13, versos 7 al 10, son la iglesia de Cristo, a los cuales la bestia hará la guerra y los matará, es que fijaos lo que dice el verso 10. Dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora bien, resulta que la paciencia y la fe son las dos características ¿de quién? De la iglesia. De la iglesia de Cristo que pasa por la tribulación. Vamos a comprobarlo leyendo 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4, que dice así. Dijo Pablo, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros, Pablo estaba escribiendo a los cristianos de Tesalónica, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esa es la prueba irrefutable de que los santos de la tribulación mencionados en Apocalipsis 13, versos 7 al 10, son la iglesia de Cristo, los cuales sufrirán una gran persecución o tribulación durante el futuro reinado de la bestia, que durará 42 meses literales, como leemos en Apocalipsis 13:5. La paciencia y la fe son las dos características de la iglesia. Y esas son las dos características que van a tener los santos que pasen por la gran tribulación, lo cual demuestra de forma clara que esos santos de la tribulación van a ser los santos de la iglesia, porque van a tener las dos características de la iglesia de Cristo cuando pasa por tribulación, que es la paciencia y la fe. Es así de sencillo. Y otra prueba clarísima de que esos santos de la tribulación mencionados en el Apocalipsis serán los santos de la iglesia de Cristo es que dichos santos que estarán en la tierra durante el reinado de la bestia, fijaos, son llamados reyes y sacerdotes y reinarán con Cristo durante el milenio. Así lo leemos en Apocalipsis 20, versos 4 al 6. Ahora bien, resulta que los reyes y sacerdotes son la iglesia de Cristo. Vamos a leerlo en estos pasajes que voy a leer. Lo voy a leer en 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Dice, mas vosotros, está escribiendo a la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Lo veis? Real sacerdocio. Reyes y sacerdotes. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en Apocalipsis 1, versos 5 y 6 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él, es decir, al Padre, sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y en Apocalipsis 5, versos 9 y 10 leemos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre los has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y los has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Por lo tanto, como los santos de la tribulación del Apocalipsis son los reyes y sacerdotes, y estos reyes y sacerdotes forman la iglesia de Cristo, entonces los santos de la tribulación mencionados ahí en el Apocalipsis serán la iglesia de Cristo. Así de sencillo. Ahora bien, poner atención. Como esos santos de la tribulación mencionados en el Apocalipsis son la iglesia de Cristo, tal como he demostrado, entonces significa que no existirá ningún rapto de la iglesia al cielo antes de la gran tribulación. Al contrario, la iglesia de Cristo estará en la tierra sufriendo una gran tribulación o persecución durante todo el futuro reinado de la bestia, que durará 42 meses. Esa doctrina del pretribulacionismo, del rapto de la iglesia al cielo antes de una tribulación de 7 años, enseñada fanáticamente por miles de falsos evangelistas y falsos pastores, y creída por millones de falsos cristianos, es, por tanto, la más terrible y peligrosísima mentira del diablo inventada en el siglo XX, la cual llevará a la condenación a millones de falsos cristianos, y luego explicaré el porqué. 2. Vamos a estudiar ahora Apocalipsis 11, versos 17 y 18, que dice así. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, aquel que es y que era, porque has asumido tu inmenso poder para establecer tu reinado. Las naciones se habían encolerizado, pero ha llegado tu cólera, o tu ira, como dicen otras versiones, y el tiempo de que los muertos sean juzgados, el tiempo de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Esta versión que he leído es la Biblia de Jerusalén. Observad que en ese pasaje se menciona a los santos, los cuales serán recompensados cuando Cristo venga en gloria a reinar sobre la tierra. Ahora bien, esos santos que recibirán los premios o recompensas serán los santos de la iglesia. Vamos a leerlo. Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y en 2 Timoteo 4, 8 leemos: por lo demás me está guardada la corona de justicia, es decir, la recompensa, el premio, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahí lo tenéis bien claro. Los santos de la tribulación, que recibirán su recompensa cuando Cristo venga en gloria a reinar, son los santos de la iglesia. 3. Ahora voy a comentar Apocalipsis 13, versos 7 al 10, que dice así: y se le permitió hacer guerra contra los santos, la bestia, se le permitió hacer la guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno ha de ser llevado en cautividad, irá en cautividad. Si alguno ha de morir a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Este pasaje menciona también a los santos, los cuales serán muertos durante el reinado de la bestia. Ya demostré que estos santos de la tribulación son los mismos santos que aparecen en Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Es decir, son la esposa de Cristo, la iglesia. Ya que fijaos que el Apocalipsis jamás habla de dos clases diferentes de santos, sino solo de una. Y esos santos son los que forman la iglesia de Cristo. En el versículo 10 se dice algo muy importante. Como podéis ver, ahí leemos que unos santos estarán destinados a morir por la espada, es decir, les cortarán la cabeza, y otros santos estarán destinados a ser llevados en cautividad, es decir, serán llevados a las cárceles o a campos de concentración donde estarán cautivos. Y esto pondrá a prueba la paciencia y la fe de los santos, lo cual son las dos características de los santos de la Iglesia de Cristo que pasan por tribulación, como leemos en 2 de Tesalonicenses 1:4. Y esto demuestra de forma irrefutable que esos santos de la tribulación mencionados en el Apocalipsis son solamente los santos de la Iglesia de Cristo, lo cual, como es obvio, destroza desde su base la enseñanza satánica del pretribulacionismo. Pues bien, uno de los argumentos diabólicos y falsos que los falsos pastores y los falsos evangelistas esgrimen siempre es que, como el apóstol Juan fue llevado al cielo, ahí en Apocalipsis capítulo 4, versos 1 y 2, y se le mostraron las cosas que deben suceder después de los mensajes de Cristo a las siete iglesias, entonces significan, dicen estos herejes, estos pertribulacionistas, que la iglesia de Cristo será arrebatada al cielo en ese momento, ahí en Apocalipsis 4:1, antes de la gran tribulación. Pues bien, veamos el terrible engaño de esos enviados de Satanás, disfrazados de corderos. Voy a leer el pasaje. Dice así el texto. Apocalipsis 4, versos 1 y 2. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Como podéis ver, este pasaje no habla por ninguna parte del arrebatamiento de la iglesia al cielo, sino que solo le habla a Juan, a nadie más. Solo él fue llevado al cielo, donde le fueron mostrados los eventos proféticos que sucederán en el futuro. La expresión "las cosas que sucederán después de estas" se refiere a los eventos proféticos descritos a partir del capítulo 4 del Apocalipsis hasta el capítulo 22, y que le fueron revelados a Juan por medio de visiones después del mensaje de Cristo a las siete iglesias. Mensajes mencionados en los capítulos 2 y 3. Observad que el pasaje no dice por ninguna parte, ven acá, que te mostraré las cosas que sucederán después del rapto de la iglesia al cielo, sino que dice las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de qué? Pues después de los mensajes de Jesús a las siete iglesias que aparecen ahí en los capítulos 2 y 3. Ningún rapto de la iglesia al cielo es mencionado en Apocalipsis 4, versos 1 y 2. Al contrario, la iglesia de Cristo, los santos, aparecen en la tierra sufriendo con paciencia y fe la gran tribulación que la bestia lanzará contra ellos. 4. Ahora vamos a comentar Apocalipsis 14, versos 9 al 12. Dice así: y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y luego dice el 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Como podéis ver, esta profecía se cumplirá durante el futuro reinado de la bestia, que durará 42 meses. Un ángel de Dios saldrá volando por el cielo, dando una advertencia a las naciones para que no adoren a la bestia ni a su imagen, ni reciban su marca en la frente ni en su mano. Y quien lo haga, quien se deje marcar y adore a la bestia, se condenará irremediablemente en el lago de fuego, como dice el ángel. Y en el verso 12, fijaos que se dice que eso pondrá a prueba la paciencia de los santos. Y resulta que dice que esos santos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe, es decir, la doctrina de Jesús. ¿Y quiénes son los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la doctrina de Cristo? Pues evidentemente son la iglesia de Cristo. Es la iglesia formada por los verdaderos cristianos los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la verdadera doctrina de Cristo. Esto lo podéis comprobar leyendo pasajes como Juan 14, versos 15 y 21, 1 Corintios 7, 19 o 1 de Juan 2, versos 3 y 4. Los mandamientos de Dios, fijaos, mencionados en ese pasaje del Apocalipsis, se refiere a los mandamientos de Cristo, es decir, lo que Jesús mandó, ordenó a su iglesia. Por consiguiente, los santos mencionados en Apocalipsis 14, verso 12, son únicamente los santos de la iglesia de Cristo. 5. Vamos a comentar ahora Apocalipsis 17, versos 15 y 6, que dice lo siguiente: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y mira lo que dice el 6. Vi a la mujer, es decir, a esta gran ramera, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Observad cómo este pasaje está hablando de la gran ramera, la cual se la identifica con la ciudad de las siete colinas, es decir, con Roma, la cual era la ciudad que reinaba, que gobernaba sobre los reyes de la tierra en los días del apóstol Juan, en el siglo I. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 17 y 18. Esa ciudad de Roma se refiere, por lo tanto, a la Roma pagana de los antiguos emperadores romanos y también a la Roma papal de la actualidad. Tanto la Roma pagana antigua de hace 2000 años, como la Roma papal actual, persiguieron y asesinaron a muchos cristianos verdaderos a lo largo de los siglos, es decir, a los santos. Y todos estos santos formaban parte de ¿qué? Pues de la Iglesia de Cristo. La actual Roma papal de la Iglesia Católica volverá a perseguir y asesinar durante el reinado de la bestia a muchos cristianos verdaderos, a los santos de Dios. El versículo 6, fijaos, el versículo 6 no significa que los santos sean una cosa y otra cosa diferente sean los mártires de Jesús. Significa que son lo mismo. La sangre de los santos es la sangre de los mártires de Jesús. Es decir, esos santos son la Iglesia de Cristo, lo cual demuestra que la Iglesia de Cristo, los santos, estarán en la tierra durante el reinado futuro de la bestia romana, que va a durar 42 meses, como leemos en Apocalipsis 13:5. Por lo tanto, no os dejéis engañar por esa terrible mentira satánica de que la Iglesia de Cristo será arrebatada al cielo antes de esa futura gran tribulación. El verdadero rapto o arrebatamiento de la Iglesia para recibir a Cristo en el aire sucederá cuando el Señor Jesús venga del cielo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, inmediatamente después de esa gran tribulación, como leemos en Mateo 24, versos 29 al 31, como voy a demostrar y voy a explicar ampliamente más adelante. 6. Vamos a comentar Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Y ya con este comentario terminamos la primera parte de la escuela de hoy. Dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Observad lo que dice este pasaje. Está hablando de las futuras bodas del Cordero, es decir, de la unión de Cristo con su Iglesia, cuando Jesús venga en gloria, ya que recordad que una boda es la unión del esposo con la esposa, y esa unión de Cristo con su Iglesia ocurrirá cuando el Señor Jesús venga en gloria, y entonces su Iglesia será arrebatada para recibirle en el aire, como enseñó Pablo en 1 Tesalonicenses 4, versos 15 al 17. Por lo tanto, esas bodas del Cordero será el arrebatamiento de la Iglesia, la unión del esposo con la esposa. Fijaos que a esa esposa de Cristo, que es la Iglesia, fijaos cómo se la llama en el versículo 8, se la llama los santos. Y estos santos son exactamente los mismos santos de Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Cuando se dice ahí que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Ya que el Apocalipsis no habla de dos clases diferentes de santos, sino solo de una. Y esto demuestra de forma clara e irrefutable que los santos mencionados en el libro del Apocalipsis son la Iglesia de Cristo. Ellos estarán en la tierra durante el futuro reinado de la bestia y van a ser arrebatados para casarse o unirse con Cristo en el aire cuando el Señor venga, cuando Él venga en gloria, después de esa gran tribulación contra la Iglesia de Cristo. Observad atentamente cómo seguidamente, en Apocalipsis capítulo 19, versos 11 al 17, Cristo, ahí lo podréis leer, está descrito como Él desciende del cielo a la tierra, acompañado por todos esos ejércitos celestiales, que son los ángeles y la Iglesia de Cristo arrebatada. Por consiguiente, este capítulo 19 del Apocalipsis lo que enseña es el arrebatamiento de la Iglesia para unirse con el Esposo Celestial, con Cristo, ahí en el aire. Y seguidamente la Iglesia desciende con Cristo a la tierra para reinar sobre las naciones. Los falsos pastores y falsos evangelistas pretribulacionistas se inventaron, fijaos, la patraña de que esas bodas del Cordero mencionadas en Apocalipsis 19, durarán 7 años en el cielo, dicen ellos. Pero eso es una total mentira, es una soberana estupidez, ya que el pasaje bíblico y en ningún otro pasaje de la Biblia se dice esa majadería de que las bodas del Cordero durarán 7 años en el cielo. Dichas bodas de Cristo, del Cordero, será sencillamente el arrebatamiento de la iglesia para recibir a Cristo en el aire. La esposa, la iglesia, va a ser arrebatada para recibir al esposo en el aire. En el aire va a ser, en el aire, la atmósfera va a ser el encuentro del esposo con la esposa. Esa va a ser la unión del esposo con la esposa. Esas serán las bodas del Cordero. Y desde el aire le acompañarán a Cristo, al esposo celestial, en su descenso glorioso y triunfal a la tierra.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.